Señor, me los bendiga a todos. ¿Cómo estamos? El último día del año, ¿verdad? Una vez más nos encontramos aquí, ¿verdad? Y decimos qué rápido se fue el año, ¿verdad? El tiempo. Y ahora estamos en la víspera del nuevo año. Y gloria a Dios, amén, porque a Dios ha sido bueno, amén. Dios ha sido bueno y todavía nos tiene aquí. Estamos con vida y podemos ver las bendiciones, amén. Hoy, siendo que es el último día, el último servicio del año, pues quiero hablar un poco sobre lo que nosotros ahora, ¿verdad? Nosotros ahora, y tal vez tú tienes tus, ¿cómo le llaman? Tus resoluciones de nuevo año, ¿verdad? Vas a perder peso y todo eso, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque quiero instarles a que en este día, o tal vez en los siguientes días, tal vez si no trabajas como yo, te pongas a reflexionar, amén, que reflexionemos en lo que fue este año, en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, que reflexionemos dónde estábamos ahorita, dónde estábamos el año pasado y qué es lo que podemos mejorar, amén, en cuanto a nuestra relación con nuestros hijos, ¿verdad? Y todo eso, los errores que cometimos, es que le titulé a y a mí no me gusta poner Inés sabe, títulos a los estudios, ¿verdad? Porque no sé, ¿verdad? todavía no estoy ahí, pero me le puse mirando hacia atrás para mirar hacia adelante. Y tal vez no se oye muy bien. Le digo a mi esposa, ¿se oye bien este título? Dice, no. Le digo, ok, está bien. Así es que miramos hacia atrás. Que miremos hacia atrás para mirar a dónde. Hacia el futuro, ¿verdad? Este año nuevo. Miramos el año, lo que pasó en nuestras vidas. Cómo Dios nos bendijo. Todos los problemas que vinieron en nuestras vidas. Todas las tormentas. Y cómo Dios sacó algo nuevo de ahí, amén. Y cómo eso nos va a ayudar. Espero que nos haya ayudado en nuestra fe. Nos haya afirmado más en nuestra fe. Para seguir, ¿qué? Enfrentar, ¿qué? Lo que viene, amén. Lo que viene, ¿verdad? Lo que viene. ¿Saben que estaba viendo un artículo en las noticias? Bueno, vamos a orar primero. Y vamos a andar brincando por la Biblia, así es que ahorita les doy la cita. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Padre, porque tus misericordias son nuevas todos los días, Señor, todas las mañanas. Y podemos verlas, Padre. Y aunque sí, algunos tal vez pueden decir, pero es que no me siento bendecido porque estoy en problemas. Hay enfermedad, no hay trabajo. Y tal vez algunos no pueden decir que tú los has bendecido o que tú eres bueno, Señor. Pero Padre, pido, Padre, que sabemos que a pesar de eso, tú eres bueno, Señor, y que tienes un propósito, Padre, con todo lo que tú traes a nuestras vidas, con todo lo que tú permites, Padre, a nuestras vidas, Señor. Y que todo eso tú lo usas, Padre, para que nosotros nos acerquemos a ti, Señor. Padre, ayúdanos a reflexionar en lo que fue nuestra vida, los días que nos diste, todo este tiempo que nos diste, Señor, este año pasado. Reflexionar en nuestra relación contigo, Señor, y cómo estuvimos y los errores que cometimos, Padre bendito, para poder arreglarlos y poder y que eso nos ayude, Señor, a enfrentar contigo, Señor, a nuestro lado este año que viene, Padre. Que en Cristo oramos y todos decimos, amén. ¿Saben que estaba viendo un artículo? Y este artículo, el encabezado decía, el año de ansiedad, ¿verdad? El año de ansiedad. ¿Por qué? Tenía diferentes, como creo son cuatro diferentes temas. ¿Por qué? Este año fue lleno de ansiedad para todos los estadounidenses. Y el primero era, y dice el encabezado, el año nuclear. ¿No? ¿Por qué? El Corea del Norte, ¿verdad? Porque Corea del Norte afirma que tiene que misiles que son capaces de alcanzar cualquier ciudad de territorio estadounidense. ¿Sabían eso? Pero no le estoy diciendo para que se llenen de ansiedad, ¿verdad? Pero sí, y parece que mucha gente obviamente está en ansiedad por eso, porque en cualquier momento podían apretar el botoncito, ¿verdad? Y la Tercera Guerra Mundial, el año de la ansiedad. Y eso lo vimos, ¿verdad? Y dicen que este año, y dice el artículo, aquellos que crecieron durante la Guerra Fría, dice el periodo de tensión de 45 años entre los países del bloqueo occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, dice, Se les hicieron unos estudios a esos niños que crecieron en ese tiempo, dice. Durante esa época muestran reacciones tales como preocupaciones, miedo, ansiedad, impotencia y una sensación de falta de poder y propósito en la vida. Pensar que una guerra nuclear puede ocurrir evita el pensamiento del futuro, ¿verdad? O sea que no hay esperanza, ¿verdad? Porque en cualquier momento, ¡pum!, ahí está, y se acabó la cosa. Ansiedad que trae a nuestras vidas. Y sigue el artículo, pero no se los voy a leer todo. Pero el segundo tema era, o desastre, si tú quieres, que ocurrió. Primero era eso, lo del norte de Corea, la ansiedad que eso trae. Pero también que no hay seguridad en las multitudes. O sea, lo que pasó en Las Vegas, ¿verdad? En el concierto y en gente, que mucha gente tiene ansiedad de ir a lugares públicos ahora, ¿verdad? Ya no quiere salir por lo que está pasando. Después de varios incidentes de violencia, dice, masiva e imaginable, las multitudes se han vuelto más ansiosas que nunca. Dice, algunos se encuentran planeando mentalmente las rutas de escape cuando quiera que van, ¿verdad? Porque ya no están tranquilos. Dice, otros evitan grandes reuniones por completo. ¿Por qué? Por la ansiedad y el miedo, ¿verdad? Que eso ha traído y que lo vemos y que lo hemos visto repetidamente. Otro tema que trajo, que es a razón de ansiedad, es, dice, ataques de la tierra. ¿Hablando de qué? De los huracanes, ¿verdad? Dice, este año trajo los devastadores huracanes como el de Harvey, Irma y María, y múltiples incendios forestales en toda California. Dice, miles de vidas se perdieron, muchas más fueron desplazadas. Y en el 2017, dice, será el año más caro de la historia, ¿verdad? En cuanto a los desastres naturales. Otra razón, porque la gente vive, ¿qué? ¿En qué? En ansiedad, lo que vivió, pues, en ansiedad en este año. Y luego, el último que decía ahí, la razón, y decía el encabezado, nuestro país nos está volviendo locos. Y hablando del presidente, ¿verdad? Y todo lo que está pasando en cuanto a las tensiones, el racismo y todo eso. Que este año, una vez más, es ¿qué? El año de la ansiedad, ¿verdad? Y todo lo que ocurrió. Pero tú y yo le damos gloria a Dios, amén, a nuestro Señor, que Él nos ha guiado por todo este campo de minas, si tú quieres, ¿verdad? Y nos ha protegido, amén. Y aquí estamos. Y tal vez dices, pero yo conozco a alguien, ¿verdad? Y tal vez dices, bueno, pero Dios es bueno aún, amén. Dios es bueno aún. Y confiamos en Él. Y confiamos en Él. Y por eso les digo, recordar el pasado, ¿verdad? Y es especialmente, recordar el pasado, especialmente la presencia y actividad de Dios, ¿verdad? En la historia de su pueblo. Recordamos la obra de Dios en el pasado, porque puede llevarnos al gozo, amén, lo que ha hecho en el pasado, lo recordamos para que nos ayude en lo que viene. Y en el Nuevo Testamento, el recordar no es simplemente un acto mental, sino una palabra, una acción, sirve para avivar la memoria, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, tenerlo presente. Y sí, este año no estuvo bueno. Y si tú le preguntas a cualquier persona, van a decir, el año que viene va a estar, ¿qué? Va a estar peor, ¿verdad? Va a estar peor. Pero nosotros, una vez más, vivimos confiados, ¿en quién? En Jesús. No sabemos qué va a traer el futuro, ¿amén? Pero sabemos que si Dios está obrando en nuestras vidas, ha estado obrando en las vidas de miles de personas, en este año, ¿qué pasó? Lleno de ansiedad, lleno de todo lo que estaba pasando, Él va a seguir bendiciendo en este año. Amén, ¿verdad? Amén. Y por eso nos agarramos de esto para entrar al futuro, ¿verdad? Para entrar al futuro. Así es que, mirando hacia atrás, ¿verdad? Y a medida que llega este año, vemos las obras y los milagros de Dios que está obrando en ustedes, en mí. Y una vez más, porque eso nos sirven como escalones para afirmar nuestra fe, ¿entiendes? Mira, vamos al Salmo 77:11. Salmo 77:11. Mira lo que dice el salmista. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dice, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Y luego que dice el versículo 12, meditaré en todas sus obras y hablaré de qué, de sus hechos. Porque eso, una vez más, eso nos va a ayudar, ¿verdad? Así es que recordamos las obras, pero también los exhorto a que recordemos nuestras propias acciones. Amén. Especialmente todas esas decisiones equivocadas que tomamos. Todo eso que nos llevó a desviarnos del camino del Señor. Algo que tal vez nos desvió, ¿verdad? Que decimos, Señor, tú eres el todo en mí. Pero de repente como que algo nos llevó para este lado, donde Él ya no era el todo en nuestra vida, sino algo más, ya sea trabajo, ya sea tal vez a veces familia puede ser eso, ¿verdad? O cualquier cosa. Pero que nosotros, ¿qué? Reflexionemos, ¿verdad? Reflexionemos. Y vamos a ver dos personas hoy, dos personajes, Josué y el rey Josías. Estos dos personajes en la Biblia estaban en un momento clave de transición en la historia bíblica, ¿verdad? Y vamos a ver al rey Josías. Vamos a Segunda de Reyes, 22:8. Y es donde vamos a estar mirando hacia atrás. Y vamos a ver cómo eso afectó la vida del rey Josías. Así que vamos a Segunda de Reyes, 22:8. En este tiempo, ¿se acuerdan que los dos, había dos reinos, ¿verdad? El rey de Judá y el rey del norte, que es Israel. En este tiempo, a Israel ya se lo llevó cautivo a Siria. Vino a Siria y los arrasó y se los llevó cautivos por su pecado, ¿verdad? No quisieron escuchar la voz de los profetas que venían a amonestarlos a que regresaran a Dios, dejaran la idolatría y todo eso, ¿verdad? Judá iba por el mismo camino. Iba por el mismo camino, ¿verdad? Todos se habían desviado de lo que era. Se les había olvidado su identidad. Se les había olvidado que Dios los había rescatado de Egipto, que los había redimido. Y que eso le tenían que, ¿se acuerdan de la Pascua? Que hicieran la Pascua y que les contaran eso para que nunca, ¿qué? Se los olvidara y lo tuvieran presente para poder seguir hacia el futuro, ¿verdad? Pero se les olvidaba. Y el rey Josías, estamos aquí en el libro, en el Segundo de Reyes 22:8-10, donde él comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Era niño, ¿verdad? Pero a los 18 años nos dice aquí que encontraron el libro de la ley en el templo. Estaban haciendo unas reparaciones vamos a leer en el 8. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, ¿y qué hizo? Lo leyó, dice, el versículo 9, y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han cogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. O sea que estaban haciendo unas reparaciones, ¿verdad? Y dice el versículo 10, asimismo dice, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. ¿Qué hizo una vez más? Leyó el libro de qué? De la ley en frente del rey. Se lo leyó al rey. Y dice el versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Elías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Tigba, hija de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Es que encuentran este libro, ¿y qué es lo que hace? Trae convicción, ¿a qué? A su vida. Trae convicción a su vida. Porque se les habían olvidado ellos quiénes eran. Que no habían sido fieles a su Dios. No habían sido fieles al pacto que hicieron. ¿Con quién? Con su Dios. ¿Dios había sido fiel? Dios siempre había sido fiel, ¿verdad? Y lo podemos ver a través de la historia. Pero ellos se les habían olvidado quiénes eran, de dónde vinieron, de dónde los sacó Dios. No estaban mirando hacia atrás, ¿verdad? Así es que todo estaba, el reino estaba patas arriba. Se habían desviado totalmente. Ahora seguían las tradiciones de los demás, de los otros reyes de la tierra. Así es que descubren su identidad olvidada. Que su identidad, o de la forma que hacían las cosas, de la forma que pensaban, no había sido formada por la ley de Dios, ¿verdad? Que sus vidas no giraban alrededor de lo que es la ley de Dios. Y estaba afligido, dice, por haber participado en la distorsión de su herencia, de quienes ellos eran. ¿Sabes que tú y yo a veces nos puede pasar eso? ¿Sí o no? Nos puede pasar, ¿verdad? Se nos olvida quiénes somos, ¿verdad? Somos hijos del gran rey, ¿amén? Somos hijos de Dios. Y él tuvo que encontrar este libro. Y por lo que vemos, ¿tenían el libro de la ley de Dios? No la tenían, ¿verdad? Hasta la ley, no tenían ni la ley. Y él la descubrió una vez más y trajo esa convicción y después empezó a leer todo lo que tenía que hacer y todo lo que estaban haciendo mal. Eso trajo convicción a su corazón. ¿Y qué dice? Se rasgó los vestidos de esa convicción que tenía, tan arrepentido por haberle fallado al Señor. Y él era el rey, ¿verdad? Era el rey. Y tal vez, esto para decirles a ti y a mí, de que tal vez a veces se nos olvida, ¿verdad?, quiénes somos, nuestra identidad, de cómo Dios nos redimió, cómo Dios nos sacó de Egipto, ¿verdad?, el testimonio. Y comenzamos a divagar por otros lados. Y buscamos otra gloria que no es la gloria del Señor. Y espero que en estos tiempos podamos reflexionar en eso. ¿Qué es lo que lo trajo de nuevo? La palabra de Dios, ¿sí o no? Es lo que estamos viendo. En todo lo que él había fallado. Y espero que en este año que podamos reflexionar, ¿verdad? Lo estoy retando a todos ustedes, que reflexionen. Y si tal vez así como el rey, y no solo el rey, sino que todo el pueblo se ha divagado, que empecemos una vez más, si es que no lo estamos haciendo, ¿verdad? Que volvamos una vez más a leer la palabra de Dios, para una vez más ver, encontrar nuestra identidad de quiénes somos y qué tan bendecidos somos. Amén. Qué tan bendecidos somos. Y toda la herencia que nosotros tenemos. Que sí, tal vez, no soy mucho en mi trabajo, ¿verdad? Que tal vez no tengo gran posición en el trabajo. Tal vez mi familia no me ve tan, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Somos ricos en Cristo. Amén. Amén. Esa es nuestra herencia. Esa es quienes somos nosotros. Que ya no somos ni de allá ni de acá. Sino nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Y los exhorto a que veamos eso ahorita, en nuestra vida ahorita, en el pasado. Que veamos al pasado, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos el año pasado? Y si nos ponemos a reflexionar que donde estábamos el año pasado, estamos en el mismo lugar o peor hoy, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Tenemos que hacer algo, amén. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Así es que esto pasó. Y luego, pero así es que la palabra trajo convicción a su vida, pero no se quedó ahí nada más pensando en eso y lamentándose, sino que él hizo ¿qué? Hizo algo. Miren, vamos a leer desde el 15 al 20 ahora, ahí mismo. Espérame, por cuánto dejaron. Bueno, del 15. Así es que, dice el versículo 15. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Porque él quería saber, ahora qué tenemos que hacer, ¿verdad? La hemos regado. Y aquí le está contestando, el versículo 15. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que había en este libro que ha leído del rey Judá. Pero por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso en dioses ajenos, todo lo que hicieron mal, ¿verdad? Provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntes a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto, ¿qué dice? Escuchaste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció al escuchar la palabra. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, aquí yo recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo a este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dios iba a derramar su gracia sobre el rey. Dije, tú no vas a ver nada de esto. ¿Por cuánto? ¿Verdad? ¿Por cuánto? Has escuchado mi palabra. Ahora él escuchó su palabra, se arrepintió y trajo todas esas reformas, ¿verdad? Al pueblo de Judá. Pero ¿qué pasó? Todos después regresaron a lo mismo, ¿verdad? Así es que dice que escuchó la palabra de Dios, su corazón se enterneció. Y a veces pasa eso de que nuestro corazón se pone duro, ¿verdad? Se pone duro. Que parece que cuando lees la palabra no le sacas nada, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso? Sí, eso pasa. Me ha pasado a mí. De que a veces lees la palabra y como que no le sacas nada. Escuchas un sermón y estás pensando en otras cosas mejor. Y también no te entra. Tu corazón ya está empezando, ¿qué? Endurecerse. Y tal vez esto pasó durante este año, ¿verdad? Y eso, ¿saben qué? Detiene nuestro crecimiento. Detiene nuestro crecimiento. Oremosle al Señor que ablande estos corazones duros. Amén. Que ablande estos corazones duros. Y otra cosa más que hizo, dice que se humilló ante Dios. Un corazón contrito, es lo que Dios quiere. Amén. Que cuando escucha su palabra, viene ante él y la escucha con regocijo. Y que si estás en pecado, estoy en pecado y me arrepiento. O sea, ese arrepentimiento genuino, que trae dolor, porque le fallamos a nuestro Dios. Hasta lloró en su presencia. El salmista dijo en el Salmo 51, 10, créanme, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, dice, dentro de mí. Así es que los exhorto, hermanos, que se nos ha olvidado y miremos hacia atrás, ¿verdad? ¿Dónde hemos fallado nuestras relaciones con nuestro Señor? Tal vez nuestras relaciones con nuestra familia, ¿verdad? En el trabajo, tal vez. Pero que regresemos. Y que este año nos propongamos leer la palabra de Dios más. Pero cuando les digo que leamos la palabra, No les estoy invitando a que leamos nada más para tener conocimiento y nada más para decir que yo leo la palabra 5 o 10 capítulos al día. ¿Tú qué estás haciendo? No es para eso. Sino para que la palabra nos vaya transformando. Amén. Para que la palabra vaya formando nuestro ser. Amén. Que cualquier decisión que tomemos, la tomemos a la luz de ¿qué? De la palabra. Que vaya cambiando estos corazones, que haga blandos estos corazones duros. Que le demos la oportunidad de que nos cambie, amén. A eso los invito a que leamos, ¿qué? La palabra. Porque no queremos tener solamente conocimiento sin que la palabra vaya a través de nosotros. ¿Saben que conozco a hermanos que han ido a través de escuelas bíblicas, de seminarios, pero como si no habían estudiado? Algunos andan hasta en el mundo. Y cuando trato de hablarles, me dicen, ¿tú qué? ¿Tú quién eres? Yo conozco la Biblia mejor que tú, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve si no dejamos que la Biblia, que la palabra de Dios que tiene poder, vaya formándonos, transformándonos, vaya cambiándonos, ¿verdad? Lo poco, lo mucho que tú sepas, úsalo, hermano. Deja que eso te penetre. Lo poco o lo mucho que tú sepas. Y cuidado, ¿verdad? Porque a veces cuando sabemos mucho como que se nos quiere engrandecer la cabeza, ¿verdad? Pero dejemos, pero mirar hacia atrás, ¿dónde estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo? Y regresar una vez más. Pero con esa humildad, con ese celo de perdóname, Señor, porque pude haber hecho mejor. O perdóname porque me he desviado. Y tú me diste todas esas oportunidades para regresar, mandabas a personas y no lo hice. Es que el rey Josías estaba viendo por la palabra, a través del lente de la palabra de Dios ahora, y todo lo que estaban haciendo mal, ¿verdad? Pero él, ¿qué hizo? Miren el rey, el 23, capítulo 23, el versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey de la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, los profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, ¿qué dice? Y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro, del pacto, que había sido hallada en la casa de Jehová. Versículo 3. Y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma y con todo, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó que el pacto. Así es que no nada más escuchó él y le trajo convicción y se quedó allí, sino que él hizo algo, amén. Hizo algo al respecto. Luego dice que le leyó la palabra, ¿a quién? A todo el pueblo. A todo el pueblo. Así es que, mirando hacia atrás. Pero también, miramos esas cosas donde el Señor obró, amén. Y miramos, eso nos va a ayudar una vez más, y lo vamos a ver en Josué ahorita, para seguir hacia adelante. Josué 8, vamos a Josué 8. Ahora Josué estaba en un punto de transición también, donde ellos estaban viendo hacia adelante, porque hoy estaban en las fronteras, ¿verdad? ¿De qué? De cruzar a la tierra, ¿qué? A la tierra prometida. Algo nuevo, una experiencia nueva, donde iban a poder, por fin iban a poder tener su propia tierra. ¿Se imaginan vivir en tiendas de campaña por 40 años? Comer pura tierra, ¿verdad? Pura tierra, puro polvo, en el desierto. En el desierto y por fin, así es que están en la cruz. Ya derrotaron a Jericó, derrotaron a la ciudad de Ai. Y van a entrar a la tierra. Así es que Josué, ¿qué es lo que hace Josué? Les lee la palabra de Dios. Josué les lee la ley, antes de cruzar la frontera, ¿verdad? A nuevos territorios. Él quería recordarles una vez más quiénes eran ellos, ¿verdad? ¿De dónde vinieron? Que eran esclavos de Egipto. ¿Por qué estaban allí? ¿De qué se trataba todo eso, ¿verdad? Quería que supieran ellos, vamos a entrar a esta nueva tierra que Dios nos, le prometió a nuestros padres, pero ahora por fin se va a cumplir ¿en quién? En nosotros ahora. Nosotros vamos, si tú quieres, a territorios nuevos en este año, amén. No sabemos dónde el Señor nos va a llevar, ¿verdad? No sabemos qué es lo que va a pasar. Vimos todos los desastres, si tú quieres, las razones por qué hay ansiedad. Y no sabemos si va a crecer esa lista en este año, ¿verdad? O tal vez va a ser más corta. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que si vamos, entramos en el año nuevo sabiendo bien quiénes somos. Amén. ¿De dónde hemos venido? ¿De dónde nos ha traído Dios? ¿Por qué estamos aquí? Y ya sabemos para dónde vamos todos modos. Amén. Ya sabemos. Mirando hacia adelante. Vamos a Josué 8, 30 al 35. Y dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley, así es que él estaba haciendo todo lo que Moisés hizo, ¿verdad? Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Y nos vamos, brincamos hasta el 34, versículo 34. Dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra ninguna de toda cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellas. Es que enfrente de todo el pueblo, ¿se imagina cuánta tanta gente? Es que les leyó toda la palabra. No nomás alguna, no nomás algunos versículos aquí y allá. Su servicio no fue de una hora, me imagino. Hora y media. Se imaginan tal vez todo el día, ¿verdad? Y se la leyó a todos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban saber, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Estar bien fundados porque iban a una experiencia nueva. Iban a guerra, ¿amén? Iban a guerra. Iban a pelear contra los moradores de la tierra que tenían que sacar. Tú y yo necesitamos estar, ¿qué? Bien fundados de quiénes somos, ¿amén? No sabemos qué viene al frente, ¿verdad? En este año. Pero si estamos bien fundados, sabemos quiénes somos. Sabemos que vamos a enfrentar a batallas, ¿amén? Y más que nuestras batallas no son carnales, sino son, ¿qué dice la Biblia? Espirituales. Tenemos que estar, ¿qué? Listos. Tenemos que estar listos. En Josué 4, y no vamos a leerlo, pero ¿se acuerdan que Josué, cuando cruzaron el Jordán, Dios les dijo, agarren piedras y pónganlas allí? 12 piedras por una por cada tribu, ¿verdad? Esos iban a ser, ¿qué? Recordatorios, ¿amén? Cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les van a decir que Dios os ha traído hasta aquí. Que Dios ha estado con nosotros, nos sacó de la esclavitud. Recordatorios. Mirando una vez más, ¿qué? Hacia atrás, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho, las maravillas, las obras que Dios ha hecho. Sabiendo que Dios va a seguir una vez más, ¿qué? Ayudándonos, ¿verdad? Y no nos va a dejar. ¿Saben cuando fuimos a... esta última vez que fuimos a Israel, fuimos al arroyo donde David juntó las piedras, ¿verdad? Para Goliat. ¿Se acuerdan las cinco piedras, verdad? Y me junté unas piedritas, ¿verdad? Y me las traje. Y no crean que les tengo prendidas veladoras y nada de eso, ¿verdad? O que son mis amuletos de... No, nada de eso, ¿verdad? No. Porque estaba pensando, estos son como recordatorios. Cuando las vea, esas piedras que tengo ahí, son recordatorios. Que solo lo que tengo es agarrar mis piedras, agarrar mi onda, ¿y qué? Cuando vengan los problemas. ¿Amén? Amén. Recordatorios, ¿verdad? Así como él, como Dios dijo a Josué, pongan esas piedras para recordarlos, si se los olvida. De que yo soy Dios poderoso y sigo obrando, no nada más en el pasado, sino que voy a seguir obrando en sus vidas. No se les olvide eso, muy crucial. ¿Pero somos olvidadizos? Somos bien olvidadizos, especialmente ya cuando vamos para los años, ¿verdad? Se nos olvidan malas cosas. Me acuerdo también cuando estaba pollito, como decimos por ahí, jovencito. Me acuerdo que estaba yendo a una iglesia bautista y hubo una conferencia de un sábado. Y me acuerdo que yo fui el único que fui. Yo tal vez tenía unos 19 años. El único de la iglesia que fui. Allá en Whittier. No sé si saben por dónde está Calvary Chapel. ¿Cómo se llama la que está ahí en La Mirada? Es una iglesia que está un poco más adelantito y nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Porque esa es una de esas piedras, ese recordatorio que Dios... Y la otra vez pasé por ahí y me volví a recordar. Y me acuerdo de que al último hicieron esa llamada y dijeron, ¿quién quiere servir al Señor? ¿Quién se entrega al Señor con todo su corazón y quiere que el Señor haga cosas grandes? Y yo ahí pasé al frente. Y me acuerdo ahora de esa oración, ¿verdad? Me acuerdo bien clarito. Y digo, wow, Señor, ¿hasta dónde me has traído? De que tú no me has, ¿qué? Dejado. Y que no me vas a dejar. Y el Señor a veces me lleva por ahí una vez más, ¿verdad? Y me vuelvo a recordar. Me recuerda. Viendo hacia el pasado, ¿verdad? Para poder, ¿qué? Sí, seguir adelante. Y a veces cuando andamos en esos momentos, ¿verdad? De que sentimos de que andamos por los suelos. El Señor nos trae esos recordatorios. Veo esas piedritas. Mirando hacia atrás para ver hacia adelante. Josué, hablándoles, poniéndolo. Es como cuando equipo de fútbol, ¿verdad? Que se están jugando a la final y el coach les está tratando de animarlos para que ganen. Josué ahí está animándolos, enseñándoles quién es él. Ustedes son hijos de Dios. Y esta es la palabra de Dios, recordándoles su identidad. Porque vamos a entrar a territorios nuevos. Para que estuvieran bien anclados en quiénes eran ellos. Amén. Esas anclas que el Señor nos da. ¿Y saben para qué sirven las anclas, verdad? Para que nada te mueva. Nada mueva a los barcos, sino que estén donde deben de estar. ¿Vienen las tormentas? Vienen las tormentas, ¿verdad? Así es que, dos cosas que la palabra de Dios hace en nosotros, tendría que hacer en nosotros, ¿verdad? Una, nos recuerda de quiénes somos a medida que avanzamos hacia nuevos territorios, ¿verdad? Recordarnos quiénes somos. Y buscamos esas anclas, esos recordatorios que afirman nuestra identidad. Del por qué estamos aquí, ¿verdad? Mientras estamos avanzando hacia adelante. Recordamos de lo que todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Pero también, eso, también nos damos cuenta, ¿verdad? La palabra de Dios nos hace ver cuando hemos perdido nuestro rumbo. Amén. Cuando hemos perdido nuestro rumbo y necesitamos regresar. Y te encuentras, nos encontramos en una serie de circunstancias que no habíamos planeado estar ahí, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos en esas circunstancias que nunca habíamos planeado estar ahí, pero tal vez nuestras decisiones nos tomaron, que hicimos, nos han llevado hasta ese punto. Y ahí es donde necesitamos retroceder, leer la palabra de Dios. Señor, dame guianza en qué necesito ser aquí. Para poder, ¿qué? No solo regresar a tus caminos, para poder, ¿qué? Arreglar, ¿verdad? Necesitamos arreglar esas cosas. ¿Es fácil? No es fácil. No estamos acostumbrados, ¿verdad? ¿Preferimos qué? ¿Correr? dar la espalda o ya no hablar. Así es que la palabra de Dios nos confronta. Al leer las Escrituras nos despierta quiénes somos, ¿verdad? Y que has estado viviendo de una forma, y que has, tal vez has estado viviendo de una forma inconsistente con quien tú eres o con quien soy yo, hijo de Dios, amén, hija de Dios. Esto es lo que la palabra hace. Y también que nos recuerda, ¿verdad? Hacia dónde vamos y de dónde hemos venido. Y así como yo me acuerdo cuando paso por esa iglesia, ¿verdad? Gracias, Señor, porque mira dónde me has traído, dónde estaba y a dónde estoy ahora. Pero ¿se ha acabado la jornada? No se ha acabado la jornada. Aún hay más. Como decía la televisión, ¿verdad? Todavía falta. Pero todo eso, ¿qué? Cada año sigo poniendo mis anclas, ¿verdad? Donde el Señor ha obrado, ha hecho cosas grandes. ¿Y saben qué? También las anclas las veo en ustedes. Me recuerda cómo el Señor está obrando en este hermano, en esta hermana. ¿Y eso qué? Me ayuda, ¿verdad? Me ayuda a seguir adelante. Así es que, hermanos, en este nuevo año, ¿verdad? Los exhorto, ¿verdad? Los animo a que reflexionemos dónde hemos estado. ¿Y qué podemos hacer para qué? Para mejorar en cuanto a nuestra relación con Dios. Leer. Lo que sí necesitamos hacer es que leer la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Leer la palabra de Dios más. Y una vez más, dejar que nos vaya formando, nos vaya transformando, nos vaya cambiando. ¿Verdad? Orar más. Así es que háganse estas preguntas en este tiempo de su reflexión. Háganse estas preguntas. ¿En dónde estás ahora comparado con hace un año? ¿En tu relación con Dios? ¿Dónde estás? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? ¿O estás donde igual? Y ya que veas dónde estás, ¿ahora qué vas a hacer al respecto? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer al respecto? La segunda pregunta es, ¿cuál fue el beneficio de tu vida para otros? ¿Cómo ayudaste a quién? A los demás. ¿Amén? Primero para ti y luego para los demás también. ¿Amén? Estamos aquí para servir a los demás, ¿verdad? La tercera pregunta, ¿qué hiciste con los talentos y dones que Dios te ha dado? Con el conocimiento de la palabra y los recursos que Dios te ha dado, ¿qué hiciste con todo eso? ¿Hiciste un hoyo y los escondiste, verdad? ¿O los usaste? O tal vez piensas, bueno, los puedo usarlos más, ¿verdad? Con los dones, con los talentos, con los recursos. Recursos ya sean monetarios, ¿verdad? Con lo que el Señor te ha dado. Tú sabes, ¿verdad? Lo que el Señor te ha dado. Piensa en eso. ¿Qué es lo que tú hiciste con los talentos, con los dones, con los recursos que Dios te ha dado? Otra pregunta es, ¿estás exhibiendo más del fruto del Espíritu? ¿Rasgas sus vestidos ante el pecado o te da igual, verdad? Así es que, seamos honestos, ¿verdad? Y meditemos en todo esto. Que esto nos ayude una vez más, recordando el pasado, para ir hacia el frente y que vayamos más fuertes que nunca, amén, hacia el futuro, a lo que el Señor traiga, a lo que este mundo nos aviente, a lo que el enemigo nos aviente encima, porque como decimos, verdad, y muchos dicen, la cosa va a ir de mal en peor. Necesitamos estar, ¿qué? Listos, verdad, bien arraigados de quiénes somos, dónde estamos parados en Cristo. Somos soldados de Cristo, somos hijos de Cristo, amén, peleando la batalla, ayudándonos unos a los otros con esos recursos, talentos, dones que el Señor nos ha dado. Saben que nunca es tarde, ¿verdad? Amén. Porque el Señor nos da una y otra oportunidad, si hemos fallado, de regresar y seguirle. Y que este año podamos amarle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y que si tal vez nuestro compromiso no estuvo bien con el Señor, que en este año podamos, o que hoy mismo podamos decir: Señor, perdóname, porque he estado flaqueando. Tal vez he estado un poco, no he estado caliente, sino que he estado tibio. Ayuda, prende ese fuego en mí, Señor. O tu compromiso con el Señor no ha estado donde debe estar. Que digamos, que digas, puedas decir en este día: Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Que lo que diga que voy a hacer, o que con la forma que te voy a servir, lo haga con todo el corazón, con todas mis fuerzas, porque es para Él. Amén. Porque es para Él. Si vas a comenzar un plan de leer la Biblia, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, pero una vez más, no nomás leas por leer, ¿verdad? No nomás leas por leer, sino ve entendiendo lo que estás leyendo. Y una vez más, deja que la palabra te cambie, ¿verdad? Porque ese es el verdadero crecimiento, cuando dejamos que la palabra nos vaya cambiando. Así es que respondamos esas preguntas, ¿verdad? Y vamos a Colosenses 3, 1 al 4, y con esto cerramos. Estas palabras para recordarles quiénes son, quiénes somos en Cristo, amén, para comenzar el nuevo año. Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo, dice, en Dios. Así es que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis, ¿qué dicen? Manifestados con Él en gloria. Esos somos quienes somos, amén. Es que vayamos al nuevo año poniendo la mira ¿en quién? En Él, no en las cosas de este mundo. Dice que busquemos las cosas de arriba, preparados. Y una vez más, ve hacia atrás lo que el Señor, cómo el Señor ha obrado en tu vida. Pues espero que el Señor ha obrado en tu vida, amén. Que ha hecho cosas grandes en tu vida. Pero ¿saben qué? No nos quedamos conformes con lo que el Señor hizo en este año pasado, amén. Sino que anhelamos y esperamos que Él haga cosas mucho más grandes que en este año, ¿verdad? Porque Dios no ha parado de obrar, amén. Dios no ha parado de obrar en nuestras vidas. Él ha comenzado el trabajo, y si tú lo dejas y tú lo buscas con todo tu corazón, Él va a hacer la obra y mucho más de lo que tú piensas. Mucho más de lo que tú puedas, ¿qué? Imaginarte. Pero entrégate a Él una vez más, ¿verdad? Entrégate a Él. Y si tal vez dices: no, pues es que el Señor no obró mucho, que este año sea diferente. Amén. Que este año sea diferente. Pero déjalo que Él haga la obra en ti. Déjalo que Él se manifieste en ti. Y si para el otro año estamos aquí una vez más y volvemos a decir las cosas que nos dio ansiedad este año, y tal vez una lista más grande, vamos a decir: gloria a Dios, porque Él nos guió y navegamos a través de todo eso, amén. Porque Él da paz a nuestros corazones en medio de todo esto, ¿verdad? Y que podamos seguir gozándonos en Él, amén. Pero los exhorto a que sean esas preguntas y que mediten con un estado para poder seguir el futuro en este año que viene. Amén. No nomás escuchemos y nos vayamos. Tú, bueno, el mensaje, pero hasta ahí. No. Por favor, ¿verdad? De veras, hagamos algo, meditemos y digamos: Señor, en todo esto te fallé. Ayúdame, que tu Espíritu Santo, amén, que muera en nosotros, que nos llene de su Espíritu Santo, para poder no solo comenzar, porque muchos de nosotros comenzamos bien y como que ya en marzo, en abril, como que ya se nos acabó el gozo, ¿verdad? Y dejamos de leer, dejamos la dieta, dejamos todo. Pero que nos mantengamos hasta el otro año o hasta que Él venga. Este año puede ser el año que Dios viene. Amén. Que Él viene. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, en este año nuevo que nos has permitido, Padre. Tú nos has ayudado hasta aquí y sabemos que no nos vas a dejar, Padre. Y sabemos que tú eres fiel a tus promesas, Padre bendito. Ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte, Señor. A buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor. Dejar que tú obres en nosotros, Padre. Leer tu palabra, Señor, y dejar que tu palabra nos moldee, nos transforme, nos cambie, Señor. Que enternezca estos corazones. Que todos puedan ver el cambio en nosotros, Señor. Que nos uses, Padre, poderosamente, Señor. En todo lo que tú quieras, Padre. En todo lo que tú quieras, Señor. Queremos ser, Padre, esa herramienta, Padre, que tú usas en este mundo, Padre, para alcanzar, engrandecer tu reino, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos aceptas como somos, Señor, y sabes que no tenemos mucho que ofrecer, Padre, pero en ti, Padre, no se trata de nosotros, solo quieres un corazón dispuesto, Señor. Solo quieres un corazón dispuesto, Padre bendito, hoy. Y quieres que hagamos compromiso contigo, Señor. Así es que ahí donde estás, hermano, hermana, en este momento, si quieres hacer tu compromiso con Él, hazlo. Dile, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque no he estado donde debes de estar. Tal vez perdóname, Señor, porque me has llamado a hacer esto y he estado corriendo, Padre, de ese llamado que tú me has dado. No he querido hacer, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Y tal vez estás como Jonás, que estás corriendo para el otro lado. Deja que el Señor te transforme, te cambie, te use. Aunque sí, no va a ser fácil. Y tal vez dices, es que no sé cómo hacerlo. Tú deja que el Señor obre en ti. Deja que Él haga la obra. Él reciba toda la gloria y toda la honra. Pero que tú seas ese instrumento que el Señor va a usar para alumbrar a este mundo oscuro. Es que te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos y todos decimos...